At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
Sheinbaum y Trump negocian la deuda del agua, la industria automotriz festeja arancel a autos chinos y ¿por qué tantas gasolineras vuelven a ser de Pemex? Es miércoles 10 de diciembre, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete a este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Mara Echeverría, reportera de Empresas en Expansión.
Puri, qué gusto compartir este micrófono contigo hoy.
El gusto es mío, querida Mara. Pues vamos a darle a la información porque, como decíamos, México está entre amagos de Trump por agua y las presas en bajos niveles de almacenamiento. El presidente Donald Trump está exigiendo a México que entregue el agua que debe a Estados Unidos antes del 31 de diciembre, antes de que concluya este año. ¿Pero qué está pasando? Y es que las sequías que ha experimentado el país en años previos han impedido que México pueda pagar la totalidad de su cuota de agua y solo haya entregado el 51%. Para los podescuchas que no sepan de qué estamos hablando y por qué México tiene que entregarle el agua. Recordemos que hay un tratado de aguas de 1944 y este tratado lo que hace es establecer estos plazos de 5 años para compartir el agua de las presas en la frontera. Estados Unidos debe entregar una cuota a México, ¿no? Procedente del agua del río Colorado, y México debe entregar también otra cuota, pues de sus cuencas, ¿no? Del río Bravo. Y lo que está ocurriendo es que, claro, que Estados Unidos está alegando que este incumplimiento está afectando a sus agricultores. Pero ahora sí, Mara, ¿qué es lo que está ocurriendo con las presas entonces en México?
Las presas internacionales, Puri, por ejemplo, del río Bravo, tienen bajos niveles de almacenamiento en el territorio nacional. De acuerdo con un reporte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la presa internacional Falcón acumula hoy 377 millones de metros cúbicos. Es apenas el 12% de su capacidad, o sea, nada, está seca. Mientras que la presa de la Amistad tiene 979 millones de metros cúbicos, que es el 24% de su nivel total, ¿no? Toda esta falta de agua en las presas está haciendo muy difícil y complicado que México pueda pagar una parte, pues, de los 1.068 millones de metros cúbicos que quedó a deber del quienio que termina, pues, en 2025, es decir, que desde 2020 a 2025, y pues que terminó el pasado 24 de octubre.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en una conferencia matutina que es difícil entregar el agua de inmediato debido a las necesidades que se tienen en la frontera norte mexicana y a que el ducto del río Bravo no tiene el tamaño necesario para entregar tal cantidad de agua. Al final, claro, el gobierno se escuda en que el propio convenio bilateral que considera la posibilidad de pagar los adeudos de agua en el siguiente quinquenio, es decir, a partir de 2026, lo que quiere hacer al final también es lograr un nuevo acuerdo con el gobierno estadounidense para evitar, pues, la imposición de, sorpresa, sorpresa, Mara, un nuevo arancel de 5% con el que ha amenazado Trump hace 2 días.
No hemos escuchado nada de aranceles este año, así que sí me sorprende.
¿Qué significa arancel? ¿Qué es arancel?
También debemos de decir, Puri, que están discutiendo tomar agua de otras presas, como la del Cuchillo, que se abastece de la cuenca del río San Juan en Nuevo León y Tamaulipas, y que tiene un almacenamiento de 82%, pues que ha tenido bonanza por las lluvias en octubre, ¿no? Sin embargo, los gobiernos estatales están diciendo que el agua se necesita para el riego local, porque si recuerdas, hace un par de años la zona pues estuvo duramente afectada por las sequías, ¿no? Hicimos un reportaje en Expansión que pueden consultar en el histórico de nuestra página web, pues justo en el que se veía cómo estas presas estaban literalmente secas y pues ahora el agua de estas presas fue ocupada casi toda para enviarla a Estados Unidos.
Y Mara, sí, yo recuerdo perfectamente este reportaje que además también se publicó en la revista que tú hiciste. Tengo unas fotos así súper presentes de el piso de la presa todo agrieteado, toda la tierra agrieteada, un barco varado, un barquito varado en mitad de la presa y una persona a caballo galopando por ahí. O sea, eran imágenes súper impactantes que reflejaban muy bien la situación de sequía que estaba viviendo Nuevo León, ¿no? Y la zona norte. Pero Mara, avanzamos porque justamente hablando de aranceles, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ha avalado el arancel a autos chinos que planea imponer el gobierno a vehículos importados procedentes de países con los que México no tiene tratado comercial, entre ellos China, que representa, según ellos, o ellos ven, ¿no?, que es un respaldo directo a la producción nacional de vehículos terminados, pero también advierten que puede haber un freno a la inversión, ¿no? ¿No? Que no solamente va a ser imponer este arancel y que ya todo vaya fluyendo, sino que sí vamos a ver todavía como este frenito a la inversión.
Así es, Puri. Es, pues sí, no va a haber una respuesta inmediata a este cambio. Rogelio Garza, quien es el presidente ejecutivo de la MIA, de esta asociación de autos, expresó el aval del sector a la iniciativa que se ha impulsado desde la Secretaría de Economía, obviamente en un contexto que está marcado por el reacomodo del comercio global y el endurecimiento de estas políticas arancelarias, ¿no? Particularmente desde Estados Unidos, que hemos estado viendo durante todo este año, como ya comentamos. El presidente de la asociación dijo que sí están a favor de una política para la protección y el fortalecimiento de la industria nacional, aunque, bueno, sobre todo esto tiene un beneficio para todas las empresas que invierten, producen y generan empleos en México.
Sí. El diseño original de la propuesta contemplaba incrementos arancelarios de hasta el 50%, pero el dictamen que se aprobó la noche del lunes en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados estableció al final un tope de 35%. Y como decíamos, a pesar de este respaldo al arancel, la MIA está advirtiendo que la medida no se va a traducir automáticamente como un repunte de inversiones para el siguiente año, precisamente por este entorno de incertidumbre que atraviesa el sector a nivel regional. Pues al final lo que ellos dicen es, a ver, los aranceles que se imponen, se retiran o incluso que solo se anuncian sin concretarse, como hemos visto a lo largo de todo este año, pues han impactado directamente en el ánimo de los inversionistas y eso ha traído un clima de cautela que se va a mantener durante buena parte del próximo año. Así que las decisiones de inversión, Mara, están por ahora en pausa.
Pues vamos a ver cómo está todo en el futuro, Puri, porque la moneda va a seguir en el aire, ¿no? Estamos de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México el próximo año, mientras la industria está pues esperando definiciones que les permitan recuperar visibilidad sobre las decisiones productivas hacia el futuro.
Sí, se va a poner bueno el próximo año, así que, pues te escuchas, no os retiréis de este Daily que os vamos a contar toda la información. Y avanzando, Mara, porque la nueva regulación que está impulsando el gobierno al final está reactivando el regreso de gasolineras privadas a Pemex. Recordemos, la apertura del mercado gasolinero mexicano, que inició formalmente en 2013 con la reforma energética, dio paso, permitió que desde mediados de 2016 comenzaran a operar las primeras estaciones con marcas distintas a Pemex en el país. Y esto dio inicio pues, a una etapa de competencia inédita para un sector que durante décadas pues, fue prácticamente un monopolio, ¿no? Empezamos a ver pues, diferentes marcas, a cambiar los colores incluso, ¿no? Ya no todo era verde de Pemex, sino que veíamos incluso pues, otros logos en nuestras ciudades y en nuestras carreteras. Y a mí, en esta nota de nuestra compañera Diana Gante, nuestra reportera especialista en el sector energético, fíjate que hay una curiosidad que a mí sí me gustaría comentarle a nuestros podescuchas, Mara, porque ¿tú sabes cuál fue la primera gasolinera de una marca diferente a Pemex que abrió en el país?
En el Estado de México.
No. Resulta que la primera fue en junio de 2016, fue de Hidrocina y abrió en la intersección entre Reforma e Insurgentes en la Ciudad de México. Pero sí, la Ciudad de México tuvo la delantera, pero por poquitos días, porque en junio también abrió La Gas en San Francisco de Campeche, una gasolinera que dio inicio al surgimiento de un grupo gasolinero regional en el sureste del país. Y bueno, ya en 2017 llegó BP y así pues nuevas marcas. Y esto ahora, bueno, pues está cambiando un poco.
Así es, Puri. Vamos a recordar un poco que la extinta Comisión Reguladora de Energía había establecido entonces una regulación asimétrica, obviamente con una serie de reglamentaciones más duras para PEMES, más estrictas para PEMES, a fin de que hubiera transparencia en información sobre la apertura de infraestructura, incluso no logística, para permitir condiciones de competencia. Sin embargo, pues ahora, recientemente, se ha cambiado este marco regulatorio y estas exigencias en materia de trazabilidad de combustibles han reactivado la migración de estas estaciones privadas para que otra vez tengan la rúbrica de PEMEX.
Pero a ver, ¿de cuántos números estamos hablando? De acuerdo con la fotografía del sector gasolinero en México elaborado por Petrointelligence, al cierre de octubre en México operaban poco más de 14.100 estaciones de servicio y de ellas alrededor de 8.800 lo hacen bajo la marca de Pemex. Al final, bueno, pues la estatal concentra cerca de 2/3 del mercado nacional. A ver, y este liderazgo responde pues a una estrategia que está trazada desde la administración federal anterior. Recordamos que el expresidente Andrés Manuel López Obrador enfocó toda su estrategia al rescate de Pemex y a su reposicionamiento como petrolera con mayor relevancia en el país, pues a través de la recuperación del mercado frente a la participación privada. ¿Y esto pues en qué se ha traducido? Pues que en los primeros 10 meses del año se incorporaron a Pemex más de 100 estaciones que en buena medida pues correspondían, ¿no?, a estaciones que ya estaban en operación bajo marcas privadas y que decidieron migrar nuevamente a la marca Pemex.
Así es, Puri. Detrás de todo esto, Alejandro Montufar, quien es el CEO de Petrointelligence, nos ha explicado que esta migración de estaciones para llegar de nuevo a la marca Pemex responde a condiciones comerciales, a los cambios regulatorios recientes que ya comentábamos y a que hay un mayor rigor en la supervisión. Esto quiere decir que pues se elevan los costos operativos para cumplir muchos de estos operadores privados, lo que también fortalece la posición de quien controla gran parte de la logística nacional, que ya sabemos es Pemex y que cuenta con procesos más claros para cumplir las exigencias regulatorias en cuanto a trazabilidad, lo que pues complica que algunas de las gasolineras que no utilizan de la gas que provee Pemex, pues tengan mayores problemas para traer gasolina de otros lados.
Pues veremos si en los próximos meses este paisaje urbano y de nuestras carreteras va cambiando y vamos viendo que Pemex va absorbiendo cada vez más pues estas marcas privadas. Y Mara, yo estoy segura de que la siguiente noticia le interesa a muchos de nuestros podescuchas, porque CETES Directo va ahora por depósitos las 24 horas y quiere incrementar hasta los 3 millones sus usuarios para el próximo año. La plataforma CETES Directo, hoy por hoy, solamente puede recibir dinero de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y esto es lo que va a cambiar el próximo año porque los inversionistas van a poder hacer depósitos las 24 horas.
José Ballesteros, director de venta de títulos en directo al público de CETES Directo, dijo que Nacional Financiera, como operador de CETES Directo, está conectado de manera directa al SPEI, pero trabajan en pruebas y autorizaciones para lograr que los depósitos en cuenta se amplíen en horarios, ya que es una de las funcionalidades que más está pidiendo la gente que utiliza la plataforma. Esto quiere decir que si tú sales de trabajar a las 6 y 5 de la tarde y ya relajado, te acuerdas que tienes que hacer un depósito en tu cuenta de CETES Directo, que es de por lo menos 100 pesos, recordemos, pues ya vas a tener la oportunidad de hacerlo y no estar esperando a que funcione la aplicación en un horario de oficina. La intención, Puri, de CETES Directo es pues que si de por sí ya añade 600 usuarios al día, se aumente el número de sus inversionistas de 2.7 hasta 3 millones. La verdad es que es una meta bastante interesante, yo creo que sí la cumplen.
Sí, porque además es una forma de ahorrar que ha incrementado muchísimo en los últimos años, precisamente, ¿no?, por los beneficios que tiene. Es una forma de ahorrar que protege contra la inflación, que no pierde el poder adquisitivo. La tasa de rendimiento siempre está por encima de la inflación, como decíamos, y se trata de un instrumento seguro, a pesar de que, bueno, en los últimos meses el Banco de México ha reducido la tasa de interés y esto ha impactado al rendimiento de los CETES. Y lo que va a hacer CETES Directo precisamente para llegar a este número de usuarios, para alinearse con la política nacional de inclusión financiera que lanzó el gobierno a finales de noviembre pasado, va a ser pues tener una campaña de difusión mayor sobre los beneficios que tiene el ahorro formal. Porque, Mara, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, 58% de los mexicanos ahorra de manera informal y 34%, y esto es lo preocupante, no ahorra nada.
También hay que decir que la plataforma permite hacer inversiones desde 100 pesos si se invierte en Bondía, que es este fondo que ofrece liquidez diaria, y desde 300 pesos si se elige la opción de ahorro recurrente, que significa que las personas permiten el retiro de dinero desde su tarjeta de débito. Los que les comentaba, ¿no? Ligar la tarjeta de débito para que sea de forma automática este ahorro, que también es una inversión, vaya.
Y solamente como apunte, lo que sí no permite la plataforma, y por lo que estamos hablando un poco de este tema de horarios y demás, es hacer depósitos en efectivo. Porque claro, lo que quiere pues esta plataforma del gobierno es incentivar el ahorro formal. Entonces tiene todo el sentido de que solamente, de que no se puedan realizar este tipo de depósitos. Pero Mara, si ya esta nota nos permite cerrar con una buena noticia, espera que escuches nuestro No Todo Está Perdido.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Porque además este titular me encanta. Las tecnológicas siembran talento que contratan después. La escasez de perfiles tecnológicos especializados está cambiando la forma en la que las tecnológicas están seleccionando al talento, porque la rapidez con la que están avanzando algunas herramientas, como por ejemplo la inteligencia artificial, está provocando que las empresas se conviertan en una especie de escuela, pero también de bolsa de trabajo, Mara.
A mí me encanta esta nota de Erendira Reyes, la editora de tecnología de Expansión, porque es justo, ¿no?, una tendencia que se está volviendo muy importante en América Latina, donde la brecha de talento digital está creciendo, Puri. Y de hecho, un reporte de Manpower Group señala que el 70% de los empleadores dijeron tener dificultades para encontrar talento adecuado. Esta cifra es un aumento respecto al 68% de 2024.
Sí, que puede parecer un incremento poquito, casi un redondeo, ¿no? De 68 a 70%, pero al final lo que alerta, y es algo que sí es como de tener en cuenta, es que la brecha, lejos de acortarse, se está agrandando. Entonces, claro, ante este escenario, lo que está ocurriendo es que organizaciones y empresas pues están desarrollando al talento que necesitan, porque fíjate, las habilidades digitales se renuevan cada 12 a 18 meses y las instituciones educativas tradicionales generalmente tardan años en cambiar o actualizar sus planes de estudio. Entonces hay este desfase entre lo que requiere la industria y el tipo de talento que está saliendo de las aulas.
En México, por ejemplo, Puri, ya hay iniciativas. Hay una que se llama Seeds for the Future, que es de Huawei, y son un punto de entrada para estudiantes de ingeniería, ¿no? Este programa expone a los estudiantes de ingeniería y tecnologías de la información a experiencias internacionales con contenido técnico avanzado, contacto directo con ejecutivos y desarrolladores de la compañía. No es nuevo, desde 2015 jóvenes seleccionados viajan a China o participan en entrenamientos híbridos en los que exploran proyectos reales, conocen laboratorios de innovación y se forman en áreas como telecomunicaciones, inteligencia artificial o sistemas de emergencias basados en datos.
Sí, y no es la única, ¿no? Google, por ejemplo, es otra de las grandes tecnológicas que está apostando por esta formación a escala. Sus Career Certificates capacitan en áreas como soporte de IT, ciberseguridad, UX o análisis de datos sin necesidad de tener una licenciatura, y el programa ya cuenta con una red de empleadores que contratan a este talento certificado. O sea, como decíamos, no es solamente que lo capacites, es que te conviertes en una bolsa de trabajo. En Reino Unido, por ejemplo, Dyson creó un instituto de ingeniería y tecnología, una institución educativa propia para que los estudiantes cursen una licenciatura en ingeniería mientras que trabajan en la empresa y tienen, pues claro, un salario y participación en proyectos reales, que esto además motiva muchísimo a los estudiantes.
Y yo tengo otro caso que me encanta, Puri, que es el de organizaciones como Laboratoria, que no solo buscan acortar esta brecha digital entre estudiantes, sino que tienen un modelo de bootcamps intensivos en desarrollo web y de UX que ha colocado a miles de mujeres en empleos tecnológicos. Tan solo en 2024, cerca del 80% de sus egresadas lograron carreras tecnológicas gratificantes al terminar una experiencia con ellos. Esto es una gran noticia.
Sí, porque al final lo que hacen es, si estamos hablando de esta brecha que hay de talento especializado en tecnología, en talento femenino, en talento entre mujeres, es todavía mayor, porque seguimos con este, pues con este pensamiento que hay que desterrar de que una carrera STEM no es una carrera para mujeres o que las matemáticas no se nos dan bien. Eso era una creencia que yo tenía de pequeña, y fíjate, al final todos los días trabajamos con matemáticas, claro, a una escala chiquita, ¿no? Porque, pero ahí estamos haciendo cuentas y yo me las quería quitar. Pero lo importante es eso, ¿no? Que al final se está cortando esta brecha tecnológica entre hombres y mujeres, gracias también a este tipo de iniciativas, y que también ayudan, ¿no?, a solucionar este problema de talento que crece en la región y que, como estamos viendo, lejos de acortarse, va aumentando. Así que buenas noticias para terminar este Daily.
Así es, Puri, pues los invitamos a revisar la información en expansión.mx y en nuestras redes sociales.
Sí, recuerden que leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Mara, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti, Puri. Excelente miércoles a todos.
Y nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.